Radio 3 en rtv.es/a la carta.
Es miércoles 22 de julio de 2020, son las 9 de la noche y un minuto. Esto es Radio 3, así que esto es Efecto Doppler. Paradoja. Lo que en la vida real nos haría salir corriendo, huir, en la literatura es lo que nos agarra del estómago y nos obliga a seguir leyendo. Es lo que nos contaba anoche Olga Merino sobre el consejo que le había dado Juan Marsé, ese de agarrar por... lo dejaremos en las solapas y no soltar al lector hasta el final. Y eso es lo que hace Marcelo Luján con los cuentos de la claridad, relatos atravesados por hilos de sangre, personajes, incertidumbres, que solo al final comprendemos cómo han trascendido de unos relatos a otros. Motivos por los que este libro de cuentos ha ganado el sexto premio Ribera del Duero. Vamos a hablar hoy con Marcelo Luján de esos hilos de sangre y de esos pequeños instantes de lucidez que nos anuncian todo, desde el amor a la muerte. Pero además, Mary Cuesta viene con una botella de ron, nueva entrega de sus capítulos dedicados a la calavera en el arte, y terminamos con ideas de Maider Díaz Ameave en la librería de Chundarata por si queréis recelebrar el día del libro mañana, sí, 23 de julio. Pero para empezar ahora, lo nuevo de Matt Berninger en solitario, este Distant Exes.
I would do whatever you
Distant Access es el segundo avance de Serpentine Prison, el disco en solitario de Matt Berninger, líder de The National, que se va a publicar el próximo mes de octubre. Este tema es el segundo avance que conocemos de este álbum, al que tenemos muchas ganas. Y ahora la claridad. No me preguntéis por qué, debilidades quizá que tiene una. Con este título me he acordado de cuando Batman dice en la peli de Nolan eso de que la oscuridad es mayor justo antes del amanecer. La claridad, el brillo de la claridad, es más brillo cuando se contempla desde la oscuridad.
No tardará mucho en ponerse de pie, en colocarse los cascos, en sentir los primeros fríos del final de la tarde. Aunque antes sentirá otra cosa, sentirá la inmensidad más absoluta. Así, y observará un marcado movimiento de las altas copas de los abedules, como si soplara el viento, que en realidad no sopla. Y oirá, con la nitidez con que se oyen las acciones más reales, sacudirse la hierba alta que rodea la casa y la piscina. Y estará segura de que también escucha un chapoteo en el agua podrida y verde, un sonido cercano, del todo audible y, desde luego, inconfundible, el sonido del agua cuando es golpeada con fuerza. Entonces sí se pondrá de pie y se girará hacia la casa con el cable de los auriculares en las manos todavía enrollado, y nunca se lo dirá a nadie, porque esas cosas nadie las cree nunca, pero jurará haber visto algo yendo en dirección a la casa. Una persona, jurará. Una persona que no iba andando, sino en silla de ruedas. Nadie le creerá nunca, pero jurará haber visto una melena y unos brazos jóvenes agitándose para avanzar entre la hierba alta. Todo ocurrirá en un instante, en un brevísimo destello bajo la luz cada vez más apagada de lo que todavía no es crepúsculo.
Es un fragmento del primer relato de La Claridad, el libro de cuentos de Marcelo Luján. Marcelo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
La cita del Caballero Oscuro de Nolan no anda del todo desencaminada, ¿no? A La Claridad le pasa eso, ¿no?
Sí, la composición del libro es un poco esa idea, ¿no? Reforzar ese cono de oscuridad rodeándolo de luz. Es el objetivo que tiene el libro, por eso la mayoría de las historias y la mayoría de los hechos extraordinarios más o menos oscuros que ocurren en este libro están colocados en situaciones cotidianas, es decir, en claridades, ¿no?
Ninguno de los relatos se llama así. Son cinco relatos más uno, podríamos decir, los cinco que ganaron el premio más otro, hilados entre otras cosas por hilos de sangre.
Sí, eso me llamó la atención. La verdad que no lo había pensado. Sí, bueno, yo creo que este libro, a mí me gusta mucho abordar la oscuridad en mi literatura. No es el primer libro en el que eso se ve, pero sí es el primer libro en donde intenté aunar el género fantástico con muchísima cautela, además, porque soy demasiado naturalista desde el punto de vista literario como para meterme en ese tipo de jardines, pero sí que me pareció una buena idea. Y luego en el proceso de escritura vi que convivían muy bien, ¿no?, el negro y el fantástico.
Es que lo fantástico, podríamos decir que en realidad convivimos con lo fantástico. Tú dices, somos, o mi literatura es realista, pero en realidad lo fantástico está en lo real, ¿no? En nuestros miedos, en poner la lupa sobre incertidumbres, ¿no?, que arroja monstruos.
Sí, sí, sí. Estamos expuestos como individuos a un montón de oscuridades que nos rodean, que conviven con nosotros, pero que no las vemos porque no siempre, por suerte, no siempre aparecen, ¿no?
O que cosas que no encontramos, casi todo tendrá una explicación racional, ¿no? Cosas que les pasan a los personajes que no acaban de entender, que creen que han visto cosas. Todo tendrá una explicación racional, pero no la conocemos, ¿no?
No, sí, sí. No todo tendrá. Ellos creen que sí, pero no todo tendrá una explicación racional. Insisto mucho en que este libro, en algunos textos, en algunos cuentos, el componente fantástico, yo lo había más o menos estructurado y previsto, Pero claro, lo que no quería era que ese componente fantástico me llevara a un territorio donde a lo mejor no me encontraba tan cómodo, ¿no? Como autor. Por eso siempre el texto cuando lo fantástico se pone muy, muy picante, se ve el timoneo y enseguida se vuelve a la cotidianidad, ¿no? Sea cual sean cada uno de los textos.
Oye, la estructura, la arquitectura, me gusta llamarlo, del libro, de la claridad, en un libro de relatos, ¿es igual ese ejercicio, digamos, de arquitectura en una novela? También escritor de novela, Marcelo Luján, ¿esa construcción cómo es para conseguir que haya esos detalles, esos personajes, esos hechos que hilan el libro?
No, la verdad que bueno, son géneros muy diferentes que se construyen y se componen de un modo muy diferente. Yo como latinoamericano y como rioplatense estamos educados en el género del cuento, es un género que necesitamos ejecutar de un modo más o menos constante y sabemos que se construye de un modo diferente a la novela. La novela trabaja por acumulación en el lector, por ejemplo, y el cuento es un flash, ¿no? Esta metáfora boxística que utilizó Julio Cortázar en aquella famosa conferencia, la novela gana por puntos, el cuento debe ganar por KO, ¿no? Es un poco esa la comparación entre los dos grandes géneros de la narrativa. Lo que pasa que, Laura, que en este libro, concretamente, yo es un libro que tardé 3 años y bastante en terminarlo. Escribí cuento a cuento, no recuperé ningún texto anterior, no hay ningún refrite. Decidí escribir todos los cuentos en el mismo momento histórico, digamos, para que tuviese el libro una armonía. La idea inicial era escribir un libro de cuentos, ¿no? Que no siempre se puede ejecutar así, no todos los autores pueden desaprovechar 3 años de su carrera escribiendo un libro de cuentos, ¿no?
Aunque estoy pensando que los oyentes dirán de qué va la claridad.
Bueno, pero es una pregunta muy difícil de responder en una línea esa.
Siempre intenta uno cuando está haciendo una entrevista de darle a los oyentes alguna pista, ¿no? Esta historia va, esto.
Sí,
Y yo creo
además.
que nosotros difícil lo tenemos ahora.
Sí, además, la obra es un libro de cuentos, por lo tanto, tiene, como has dicho, seis universos, ¿no? Que podrían tener un hilo conductor. Bueno, sí, puede ser la cubierta, el hilo conductor, puede ser este juego de claroscuros, el hilo conductor o el trazo. Sí, pero claro, no es una novela, no es fácil de resumirla al lector como se podría hacer con una novela, ¿no? Porque cada uno de los cuentos tiene autonomía, debe tener la autonomía, ¿no? Y son historias independientes.
Has mencionado la portada, esta portada alucinante de Bong Joon-ho, más o menos,
Sí.
no se lo he dicho bien.
Sí, bueno, es un ilustrador, es una acuarela coreano que es un verdadero genio. Se puede ver sus trabajos en internet, bueno, está expuesto en galerías. Lo que pasa es que fue muy difícil contactar con él. Yo creo que por el huso horario, pero me temo que es por otra cuestión. Y al final, bueno, logré yo personalmente hablar con él y la verdad que fue muy, muy profesional a la hora de ceder, bueno, de darnos los derechos, ¿no? Para esto.
Una novela, una portada impactante, la de la claridad de Marcelo Luján, que decías antes, como bonaerense, tengo,
No, no soy bonaerense,
perdón,
soy porteño.
como porteño,
No es lo mismo, perdón.
error, como porteño tengo esa obligación casi de recurrir al cuento, claro, la pregunta puede ser un poco absurda, ¿no? De por qué, evidentemente hay una tradición muy fuerte y uno no puede escapar a
Sí.
esa tradición del
Sí,
relato.
estamos educados, claro, exactamente, es la tradición, bueno, latinoamericana. Yo me gusta más hablar más de algo panamericano, porque Estados Unidos tiene grandísimos cuentistas, ¿no? Cuentistas, no sé, Hemingway o Flannery O'Connor, pero sí que hay una propuesta que parte desde el lector, es decir, el lector pide cuento. Y es algo que bueno, Europa está muy, muy poco encaminada. España es el país donde mejor, en Europa, donde mejor se trabaja el cuento, y esto tiene mucho que ver, por ejemplo, Páginas de Puma, que es la editorial líder, la más prestigiosa, donde todos los autores, incluido Latinoamérica, donde todos los autores quieren publicar sus cuentos, ¿no? Y bueno, y además es una de los pilares del premio Ribera del Duero, ¿no? O sea, por lo tanto, es buenísimo para este país, en donde hace 20 años que vivo, que el cuento empiece a comenzar ese círculo, ¿no? Que empieza en el escritor, o empieza en el editor, o empieza en el lector, pero esa vuelta la tiene que dar, porque no es cuestión de escribir cuentos si nadie quiere leerlos, ¿no? Si nadie los entiende. una mecánica de lectura muy diferente.
Oye, Marcelo, ahora que has dicho que llevas aquí 20 años, ¿por qué me sigue sorprendiendo que como dice Marcelo Oja, nació en Buenos Aires?
Bueno, correcto, eso es correcto.
En el 73 y lleva aquí 20 años. ¿Por qué me sigue sorprendiendo cómo has conseguido coger la oralidad, estos personajes? Por ejemplo, los jóvenes, ¿no? Son muchas horas de pegar la oreja.
Sí. Sí, bueno, el oyente con este acento y este yeyeo, casi que es un problema foniátrico ya a esta altura de mi vida, no tiene nada que ver con... bueno, es un debate que hay planteado de los latinoamericanos que escribimos desde España. Es un debate precioso y muy interesante porque para nosotros está planteado como un problema, ¿no? ¿Desde dónde escribimos? Es decir, uno empieza a sentir diferente, ¿no? La composición del discurso directo. Son muchos años, como has dicho, en donde la sociedad, nosotros somos un reflejo de la sociedad como escritores, no hay otro modo de verlo. Por lo tanto, a mí me sorprende, es un proceso casi de metamorfosis que he visto en mis obras, cómo avanza a medida que pasan las obras, va habiendo más cercanía y ya no podría escribir una novela en rioplatense, tendría problemas de registro, problemas de verosimilitud. Tendría que irme un año, volver un año a Buenos Aires, y a lo mejor puedo.
Es que tengo adelante este cuento, ¿no? El del principio, por ejemplo, con esta chica, con Marta, ¿no? Con el tía, el que huevos tienes, claro. Que estás escuchando a... Yo incluso diría que estás escuchando a una madrileña, pero eso ya...
Sí, bueno, yo la situación espacial intento evitarla para que cada lector pueda reconocer su espacio, ¿no? Pero sí, está muy cuidado el discurso directo, porque... No dejo de ser un extranjero y, por lo tanto, bueno, la segunda persona del plural para mí es como un fantasma, ¿no? Por lo tanto, le tengo tanto respeto que lo cuido un montón.
Oye, me aterra, por ejemplo, lo del narrador. Todo el rato el narrador sabe cosas que van a pasar. Ese y luego pasará y ese mañana ella sabrá.
Sí, es un recurso narrativo que he utilizado en otros libros. A mí me gusta muchísimo utilizar, es el futuro narrativo. Está inexplicablemente muy poco explotado en literatura moderna, muy poco explotado. El futuro narrativo escrito a conciencia, ¿no? Fíjate que los cuentos, los tres cuentos en tercera, desde una voz externa, un omnisciente, están, o sea, el desenlace, que es un momento importante del género, está en futuro. Es decir, está en un tiempo externo al relato. Eso no ocurre en el tiempo del relato, sino que es algo, una información que te da el narrador, omnisciente, que todo lo sabe, al lector. Y me parece que, por ejemplo, en el cuento, bueno, la velocidad discursiva es impresionante, pero genera tensión en el lector, ¿no? Que es uno de los elementos inherentes al género. Y fíjate que los cuentos son cuentos largos, ¿no? No pasamos la página 10, página 12, la tensión empieza a correr riesgos. Entonces, bueno, son recursos.
Oye, decía yo al principio, y que lo dice Fernando Aramburu, que estaba en el jurado en estos cuentos, que eso es algo que pasa en la literatura, que me parece muy paradójico, que uno no puede dejar de leer, a pesar de que son cosas que en la vida real nos harían salir corriendo en dirección contraria y huir.
Sí, sí, me gustó lo que dijo Aramburu ahí, porque es un piropo a la ficción, ¿no? Son historias en realidad cotidianas, pero terribles. Lo que pasa, esta chica que solo quería dar un beso, ¿no? Y claro, y no puede por un montón de cuestiones que le exceden, ¿no? A mí me resultó un piropo lo que dijo Aramburu por lo que significa él como autor. Y sobre todo porque hice una lectura muy eficiente de lo que yo quise hacer. A mí eso me pareció, es decir, dijo, esto está bien escrito, pero imaginaros si lo pasamos a la realidad, pues yo no quiero saber nada.
Exacto.
Un piropo maravilloso.
Exacto.
Y hermoso,
¿eh? Claro. Tiene que haber una tensión en el escritor, entiendo, que lo obliga a estar en alto, digamos, dando la vida a lo que hace, ¿no? Intuir que lo que escribe hará que el lector no pare de leer, ¿no? ¿Cómo es esa tensión en la que uno, por aquí no, porque se me va? ¿Cómo saber que el lector se te va?
Bueno, tenemos ya muchos años, ya no somos ni jóvenes ni valientes, así que es algo que más o menos controlamos. Sobre todo esto, Laura, enfrentar al género, el cuento, es un sistema, una simbiosis muy delicada, muy, muy delicada, y los que trabajamos el género con conciencia sabemos que lo más importante es la atención. Yo tengo algún tipo de truco que es personal, y algunos compañeros y compañeras pues, lo utilizarán otros. En el cuento yo veo el desenlace. Y lo tengo ahí delante y desde el principio solo voy hacia ese horizonte. Es lo que me guía y lo que me impide que me distraiga y por lo tanto que distraiga a los personajes, ¿no? Entonces, si uno va en línea recta hacia un desenlace, el concepto de tensión se puede sostener, ¿no? Se puede sostener con facilidad.
Este es un libro en el que las mujeres son protagonistas, aunque esto a veces es raro decirlo, porque no destacamos cuando los protagonistas son hombres.
Bueno, me lo están diciendo un montón y yo ahora me estoy cayendo en la cuenta. No es algo que haga yo aposta, para nada. Yo, a mí como persona, más allá de Marcelo Luján, escritor, para mí la mujer es muy importante. Es lo más importante que le pasó a la humanidad, ¿no? Partiendo desde nuestras madres, ¿no? Que con papá solo no hubiese alcanzado para eso. Entonces, claro, esa idea mía de la mujer, de la importancia y del motor que es para la sociedad, no es extraño que se vea reflejado en mis ficciones, ¿no? De hecho, todos estos cuentos tienen a la mujer como eje, como motor. Incluso hay un cuento en donde no hay ninguna mujer, no hay ninguna mujer física, porque el cuento es de un camionero que tiene que transportar una mercancía de un pueblo a otro cruzando un puerto de montaña, y sin embargo el eje del conflicto del texto es su mujer, que está a punto de dar a luz y que él no puede estar ahí porque está pringado trabajando, digamos, ¿no? Y el otra persona utiliza esa debilidad para engañarlo, ¿no? Es el eje del conflicto del texto.
La Claridad es un libro en el que la violencia, bueno, el conflicto, pero no sé si la violencia está muy presente como lo está en nuestra sociedad, incluso en nuestra esencia. ¿Los seres humanos somos depredadores?
¡Qué pregunta! Sí, no, vivimos en una sociedad violenta, por eso no debemos obviarlo. Y lo que intenta este libro es mostrar también lo expuesto y lo vulnerables que somos. Uh-huh. Creemos que estamos a salvo, ¿no? En nuestra sociedad más o menos organizada, creemos que estamos a salvo, pero cualquier situación azarosa, cualquier situación siempre abrigada en el azar, nos puede sumir en la más absoluta oscuridad. Eso es lo que a mí me gusta trabajar, ¿no? Por eso hablábamos de ese cono de oscuridad rodeado de luz, ¿no? Que es donde nos encontramos nosotros. No estamos sitiados, no estamos no estamos en la Segunda Guerra Mundial, no sé. El escenario no es negro en principio, ¿no? Y sin embargo, pasan cosas malas.
¿Y qué papel juega la literatura en esa oscuridad en la que vive el ser humano?
Bueno, yo no lo sé, yo puedo hablar por mí, ¿no? Por lo que a mí me concierne. A mí es lo único que me gusta trabajar, ¿no? Me gusta contar historias en donde, no donde pasan cosas malas, sino donde se puede mostrar que el mal, que no siempre, que no tiene que acabar con la muerte, ¿no? La traición, el primer cuento es un cuento sobre la traición, ¿no? Cualquier ejecución del mal nos puede aparecer en el momento menos pensado. A mí me interesa mucho mostrar que estamos expuestos de un modo casi constante a cualquier acción que nos perjudique. Entonces, me parece relevante plantear las historias en escenarios, pues, que el lector los identifique, que sean cotidianos, que no sea nada extraordinario, y partir de una base confusa, ¿no?
Marcelo Luján, que es premio Ribera del Duero con La Claridad, también fue premio Hamlet en 2016 por Subsuelo, y entonces, esto me ha gustado, dijiste que tú no escribías novela negra, ni verde, ni azul.
No, yo no reniego de nada en ningún género. Yo doy clases de escritura y lo digo siempre. Se lo digo siempre a los chicos, la historia tiene que estar por encima de todo. Es decir, la literatura tiene que estar por encima del género. Contemos historias, contemos lo que tenemos dentro, y luego que el editor o el librero diga qué color es. Porque quien se pone el género por delante, voy a escribir una novela negra, pero ¿qué vas a contar? Pues no sé. Quien pone el género por delante a mí me genera ciertas dudas. Entonces, contemos historias. Luego, nuestro modo de ver la realidad va a marcar el color. Por eso decía eso. Seguro que me habrán ahí agarrado en algún momento poco lúcido para decir eso del verde y de no sé qué.
No, el verde y el azul lo he puesto yo. Ah. Eso ya lo he puesto yo. Marcelo Luján, La Claridad, premio Ribera del Duero, y que está publicado por Páginas de Espuma. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Efecto Doppler esta noche.
Un placer estar en este programa, Laura. Gracias a vosotros.
Hasta la próxima.